Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el uribista Iván Duque y el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, mostraron el domingo su músculo electoral al ganar respectivamente las consultas de la derecha y la izquierda para escoger próximamente el candidato a la presidencia de Colombia. Por cierto, las elecciones tendrán lugar el 27 de mayo.
Y le agrego un dato, los candidatos de la FARC, la antigua guerrilla que ahora, bueno, pues es este partido político, pues los candidatos de la FARC obtuvieron menos del 0,5% de la votación total. Ya tenemos en línea telefónica a Arlene Tickner, profesora de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Saludos, profesora, bienvenida nuevamente.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Bueno, cuénteme, ¿cómo ve los resultados de esta consulta en Colombia?
Pues aquí hay varios resultados o sorpresas a destacarse. Tal vez el primero es que la votación total fue más alta que muchas otras votaciones para el Congreso en el pasado. Votaron 17 millones y un poco más de personas, comparado con las elecciones pasadas, 13 millones, para una participación como de 48-49%, que sigue siendo muy baja, pero en comparación es más alto.
Claro.
Los resultados, ustedes mencionaron, las consultas presidenciales dieron como resultado el triunfo muy importante de Iván Duque, con una votación altísima, y el triunfo de Gustavo Petro con una votación de unos 2.800.000, que supera de lejos lo que se pensaba que era el techo de este candidato. Y para Congreso, creo que como nota positiva, el panorama del Congreso, tanto en Senado como Cámara, es más diverso de lo que es el Congreso colombiano en este momento. Tuvieron un avance importante en curules, por ejemplo, el Partido Verde, que apoya la candidatura de Sergio Fajardo. También Cambio Radical, que apoya a Germán Vargas, aumentó curules. Y esto en general puede ser positivo en cuanto de nuevo a la composición legislativa y la riqueza de los debates que podrán darse a partir de la toma de posesión del nuevo Congreso.
Sin duda, usted apuntaba que los votos que obtiene Petro, sin duda, sorprendieron porque usted misma lo dijo, profesora, no se esperaba que él tuviera un techo tan alto. Por supuesto que es muy inferior a los votos de la derecha, ¿no? Los votos, los votos uribistas, más bien le llaman así. Ahora, le pregunto, ¿hay de aquí a las elecciones, usted cree que pueda haber un techo más alto para Petro o hasta aquí llegó?
Pues primero que todo quiero resaltar que la votación alta de Iván Duque no se debe a Iván Duque. Tuvo un expresidente, Álvaro Uribe, de los más populares en la historia de Colombia, detrás, haciéndole campaña. Uh-huh. Entonces, hasta pronto estos son votos para Uribe o votos para Iván Duque, queda por verse en las elecciones presidenciales, ¿cierto? Uh-huh. En cuanto a Petro, si uno compara con la votación más alta que ha tenido un candidato de izquierda en las elecciones presidenciales, es el caso del ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, más o menos la votación obtenida por Petro es parecida a la de Gaviria en su momento, lo cual para muchos sugiere que Petro no puede adquirir más votos en este momento, salvo que tratara de hacer una coalición con otros de los candidatos de centro. Y es un poco en lo que está la discusión en este momento, hasta qué punto van a hacerse coaliciones. O entre Sergio Fajardo, el candidato verde, Humberto de la Calle, el candidato del Partido Liberal, con Petro, por ejemplo, o de estos dos solos, o de estos dos con Germán Vargas, que es un candidato de corte liberal, pero que tiende a la derecha, que entraría a competir con Iván Duque en caso de que se mantenga solo en las presidenciales.
Uh-huh. La exministra conservadora Marta Lucía Ramírez, ¿le traerá más votos a Duque?
Ella tuvo una votación bastante alta que sorprendió a muchas personas, pero parte de su votación se debe a la participación de personas que no son de la derecha y que trataban de facilitar el ascenso de ella para que ganara por encima de Iván Duque. No solo porque Iván Duque es de más extrema derecha y es uribista, sino porque había que decirlo, Marta Lucía Ramírez es una mujer que si bien es conservadora, es muy experimentada en la política, fue senadora, ha ocupado varios cargos ministeriales, es una persona mucho más preparada para el cargo de la presidencia que Iván Duque. Entonces queda por ver hasta qué punto pone votos. El partido de ella, el conservador, aún no ha decidido, por ejemplo, a qué candidato va a dar su aval.
Ahora, hay algo que realmente llama la atención y me gustaría su análisis, profesora Tickner. Álvaro Uribe ha obtenido la mayor cantidad de votos, no sé si en la historia, que ha tenido un senador. 875,554 votos. Estamos hablando que ha roto todos los récords que se esperaban. Sabemos el expresidente Álvaro Uribe que se enfrentó a todos los acuerdos o al acuerdo de paz con la guerrilla en Colombia, criticó fuertemente al gobierno actual de Colombia. Y yo me pregunto, todo parece indicar que esta es la tendencia que va a ganar las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Pudieran estar, digamos, en remojo o pudiera tener problemas el acuerdo de paz con la guerrilla o esto ya realmente, o algunos aspectos de este acuerdo, le quiero preguntar, o sea, o no pueden tocarse los acuerdos de paz o el acuerdo de paz?
Pues primero que todo creo que su análisis puede ser prematuro. Es cierto, Uribe obtuvo una votación histórica para elecciones de Congreso, pero recordemos que es un expresidente que ahora es senador, que ha sido muy popular y esto explica su alta votación. Thomas Mocos, quien no ha sido presidente sino alcalde de Bogotá, obtuvo menos que Uribe, pero más de 500,000 votos.
Sí, es cierto. En la cantidad de votos estuvo en los 540,783 votos Antanas Mocus del partido Alianza Verde. Pero claro, muy por debajo todavía del expresidente Uribe. Pero adelante con su análisis, que era interesante. Adelante.
Entonces, estábamos hablando de la afectación del proceso de paz posible en caso de que gane la derecha. Entonces, lo que estoy especulando es que su conclusión es prematura. Es claro en este momento que no puede ganar en primera vuelta un candidato presidencial. Es decir, ni Iván Duque, con todo el respaldo que tiene de Álvaro Uribe, ni ninguno de los otros candidatos solos, ¿cierto? Entonces, quien gane en la primera vuelta, pues es todavía un enigma grande. Hay muchos que piensan que Duque prácticamente con esto de la votación del domingo pasa a segunda vuelta, pero no gana en primera, ¿cierto? Yeah. Entonces esto se presta ya para especulaciones sobre el tipo de coaliciones que se van a dar justamente para impedir que la extrema derecha llegue a la presidencia, lo cual sí puede afectar en caso de darse el futuro del proceso de paz, no solo con la FARC, sino con el ELN. Hay algunos que dicen que los acuerdos firmados con las FARC ya están tan escritos en piedra, si quieren, que no tienen reversa, pero como algunos de los elementos de los acuerdos no han sido legislados por el Congreso, existe la leve posibilidad de que un opositor del proceso de paz de llegarse a la presidencia pues sí podría afectar su implementación, ¿no? Claro. Entonces no es solo cuestión de respetar lo acordado, sino de implementar de manera agresiva o pasiva los acuerdos. Entonces yo sí creo que hay riesgo en caso de que Iván Duque llegue a la presidencia, de que algunos de los aspectos del proceso, que fue un acuerdo logrado con mucha dificultad, pudieran tener un retroceso.
Interesante, es verdad.
¿Qué dicen las encuestas, profesora? Sin duda, el expresidente Uribe se convirtió en el senador más votado en la historia de Colombia, casi 1,000,000 de votos, ¿no? Pero ¿qué dicen las encuestas? ¿Por dónde van inicialmente después del domingo? ¿Se inclinan hacia Petro o hacia Duque?
y no ganó 1,000,000 de votos, Uribe, ¿cierto? Ganó 800,000 y algo.
Claro, casi 1,000,000.
Sí, y de nuevo, es un expresidente compitiendo para un puesto de senador y no es sorpresivo esto. Yo creo que hay que agregar a su votación el hecho de que su partido perdió un curul en el Senado, pese a esa votación, cuando aspiraba a crecer en su participación en el Senado, ¿no? En cuanto a las encuestas, pues la última encuesta que hubo le daba una leve ventaja a Iván Duque por encima de Gustavo Petro. Y en el caso de Sergio Fajardo, quien lideraba todas las encuestas hasta hace 2 semanas, este candidato ha presentado un declive. Y en el caso de Humberto de la Calle y Germán Vargas, para mí serían los otros 2 candidatos que habría que mirar, sus tasas de popularidad, que han sido relativamente bajas, se han mantenido más o menos iguales a lo largo de todo este tiempo. Queda por verse cómo afectan los resultados de las elecciones para el Congreso y las consultas presidenciales, estas tasas de aprobación o desaprobación. Y creo que esto no lo vamos a saber sino de pronto en una semana. También queda por verse cómo se conforman las alianzas o coaliciones entre candidatos. Como mencioné al principio, se está discutiendo mucho la posibilidad y deseabilidad de una alianza entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, pero al mismo tiempo Gustavo Petro está buscando hacer una alianza con ellos dos, y al mismo tiempo Germán Vargas se encuentra en una especie de sándwich entre la extrema derecha representada por Duque y los candidatos de centro, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, y está mirando hacia cuál de los dos lados comienza a jalonar.
Interesante. No nos queda mucho tiempo, pero también sería bueno analizar por qué tan baja votación de la FARC. Le doy 30 segundos. ¿Le extrañó realmente la baja votación o era algo que se esperaba?
No extrañó tanto. Creo que a las FARC de pronto les habrá extrañado. Fue una apuesta muy arriesgada. Las FARC tienen 10 curules en Cámara y Senado, sumando las 2 cámaras, y decidieron participar en elecciones un poco para medir su apoyo entre algunos sectores de la población en zona de su control histórico, con miras a las elecciones locales de 2019, y les fue mal, sencillamente.
Muy mal, de verdad que sí. Profesora Arlene Tickner, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos desde Bogotá, hablando un poco de lo que puede ser el futuro político de este país, un país importantísimo en nuestro hemisferio. Muchísimas gracias, Arlene.
Gracias a ustedes.
Un placer.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
El Pleno de la Asamblea Nacional Popular de China ha aprobado una enmienda constitucional que establece una presidencia indefinida para el actual jefe de Estado, Xi Jinping. La eliminación del límite de 2 mandatos consecutivos de 5 años cada uno para los presidentes del país. Y el resultado de la votación fue de 2,958 votos a favor, 2 en contra y hubo 3 abstenciones.
Hubo 2 en contra. Yo creo que la noticia es que 2...
Y 3 abstenciones.
Las abstenciones está bien, pero 2 no siguieron la línea del Partido Comunista. Yo creo que ahí está la noticia. Bueno, ya tenemos desde Barcelona a Rafael Bueno, director del Departamento Político, Sociedad y Educación de Casa Asia, precisamente en Barcelona. Rafael, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer.
Igualmente, gracias a vosotros.
Aquí se pone de manifiesto el juramento matrimonial, ¿no? Hasta que la muerte nos separe.
Bueno, sí, es una forma de verlo. Yo creo que lo más significativo quizás sea el hecho de que hayan cambiado la Constitución, lo hayan hecho de forma que parezca todo legal. Eso también yo creo que tiene un mensaje, ¿no?
Yo le pregunto, ¿por qué Xi Jinping? ¿Por qué le aceptan a Xi Jinping pues esta excentricidad? ¿Por qué convertirlo en el segundo Mao Zedong? O cuidado no sea el primer Mao Zedong y Mao Zedong en segundo lugar, porque en la época de Mao Zedong la fortaleza, el imperio económico chino no era el que es hoy por hoy. ¿Pero por qué Xi Jinping?
Exacto. Bueno, yo creo que esta es una muy buena observación, porque al final yo creo que Xi Jinping tiene más poder dentro del partido del que tuvo Mao Zedong. O sea, que yo creo que esta observación dará mucho de qué hablar. Y yo creo que primero ha sido muy hábil de recoger los frutos, porque esto no ha sido producto del azar, ¿no? El que China sea la segunda potencia económica actual del mundo es producto del gran desarrollo económico que creó Deng Xiaoping. Y él ha sido muy hábil para controlar el ejército, para controlar el partido, y también es un personaje, digamos, es un político con cierto carisma dentro del propio partido, que ha sabido controlarlo muy bien, y yo creo que es mucho mejor que el propio Mao Zedong, que tuvo que hacer una revolución cultural, que en definitiva lo que fue una guerra civil dentro del propio partido.
Precisamente, Amado le preguntaba sobre Mao Zedong. ¿En este caso se afianza y estaría mucho más tiempo que Zedong en el poder?
Bueno, este cambio en la Constitución no dice que tenga que ser Xi Jinping el que esté hasta el final de sus días siendo el presidente. Lo que dice es que ya no existen los dos términos de 5 años para el presidente. O sea, que teóricamente pues no tendría por qué ser reelegido dentro de 5 años Xi Jinping. Y el siguiente, que es otra de las características que normalmente en el Congreso que tuvo en octubre se tenía que haber decidido quién iba a ser su sucesor, cosa que no se produjo, pues llevar a cabo esta votación para reelegirlo. En su caso, como solamente está él, pues sí que le permite permanecer en el poder hasta que, bueno, siga teniendo el apoyo del partido y su salud también se lo permita.
Por supuesto, aunque él es un agente joven.
Relativamente,
sí. En comparación a los líderes anteriores, está en los 64 años, si no me equivoco ahora. O sea que sí que y en buena salud. Y yo creo que, en fin, que tenemos Xi Jinping para un par de décadas, por lo menos.
Fácil.
Ahora, en estos momentos, el Congreso Nacional está ultimando, de acuerdo a las informaciones que tenemos, una redacción de la ley que va a ampliar la autoridad de la nueva Comisión Anticorrupción. Y le han preguntado la opinión al profesor de leyes de la Universidad de China de Hong Kong, a Brian Mitchell, y él ha dicho, la medida parece calculada como una manera de intimidar a la burocracia oficial para que se adhiera más fielmente a la línea partidista. ¿Usted piensa lo mismo?
Bueno, sí, una de las claves del éxito de Xi Jinping fue que uno de sus grandes aliados era el director de la Comisión Central de Inspección y Disciplina, que es la que controla a los cuadros del partido. Y en los 5 años anteriores pues hubo una purga de 1.400.000 miembros del partido, algunos por corrupción, otros a lo mejor por no estar muy de acuerdo con el propio Xi Jinping. Y a partir de este órgano de poder pues ha controlado el partido, y yo creo que será muy importante también para el futuro, ¿no? El, como se suele decir aquí en España, el que se mueve no sale en la foto. Tendrán que estar muy muy atentos a esta comisión de disciplina y de inspección y todo el tema también de la corrupción, porque se puede utilizar para librarse también de competidores políticos.
Usted es un estudioso de las cuestiones chinas. Tengo entendido, según me dijo mi productora, que usted había incluso hasta vivido en China, ¿no es cierto?
Sí, bueno, tuve la suerte de, aparte de viajar regularmente a China, tuve la suerte en los años 90 de vivir en China cuando estuve en la escuela diplomática china. Era el único europeo en la escuela diplomática china investigando sobre mi tesis y fue una experiencia. Todavía vivía Deng Xiaoping y yo era bastante más joven.
Ah, qué bien. Así que bueno, esta pregunta le viene muy bien a usted, Rafael. Bueno, imagínate un español que creo que usted habla hasta mandarín, ¿no?
Bueno, en aquella época lo hablaba mucho mejor que ahora.
Ah, sí. Bueno. Un español que habla mandarín y que defendió su tesis por allá por la China. Imagínese usted. Así que esta pregunta yo creo que le viene muy bien. Realmente, ¿qué significa Xi Jinping para el mundo actualmente? ¿Es realmente China la potencia que nos están vendiendo? ¿Podrá Xi Jinping superar las expectativas? ¿Veremos una China decaer en un momento determinado? ¿Qué visora usted para China en los próximos años?
Bueno, yo lo que veo es que hay dos grandes potencias actualmente. Una es Estados Unidos y otra es China, donde en China vemos a un a un líder reforzado políticamente, que controla el país y sobre todo que tiene una visión no para los próximos 5 años, sino para los próximos 30 años, y que intenta presentar un modelo de gobernanza mundial que está en contraposición de un líder en Estados Unidos, donde dentro de poco tendrá que pensar en su reelección para el 2020, y donde tampoco se sabe si seguirá en el poder, si acabará su mandato y en fin, y donde la política que lleva a cabo es el America First, donde, bueno, pues es un modelo en contraposición al chino, donde hablan más de la cooperación y de las relaciones armoniosas entre los pueblos, ¿no? Yo creo que son estos dos modelos los que van a entrar en lucha. Y bueno, yo creo que China se está haciendo muchos amigos, mientras que Estados Unidos pues no está precisamente haciéndose muchos amigos fuera de su territorio.
Aquí también se da el mensaje, se reitera que el Partido Comunista seguirá siendo la única fuerza política en el país.
Sí, yo creo que ese es el precio que tienen que pagar los ciudadanos chinos, y que se lo han dicho, que si quieren una China, el precio a pagar por tener una gran potencia y tener un país en desarrollo, y sobre todo recuperar, que es un poco el mensaje de Xi Jinping, recuperar el sueño chino, es que el Partido Comunista siga en el poder. Y digo recuperar el sueño chino porque China ya fue una gran potencia. China fue hasta mediados del siglo XIX la primera potencia económica, y China es un poco también un referente cultural en todo Asia. O sea que lo que están haciendo ahora es un poco recuperar lo que ya fueron en el pasado. No es algo nuevo tampoco.
Claro, China es el partido y el partido es China.
Sí. Sí, y la gente, porque también hay que olvidar que China tiene más de 1.400 millones de personas, pero miembros del Partido Comunista son 90, y dentro de los 90 millones realmente los que mandan son los del Comité Permanente del Politburó, o sea que luego hay un grupo muy reducido al final de 7 personas, 12 personas, que son realmente los que tienen el poder real.
Y puede un país, y ya con esto terminamos, pero ya esto es una opinión personal, ¿puede un país, digamos, en la forma en que es China, con pobreza, con gente reprimida, no siendo, digamos, con democracia, aunque quizás eso es lo que le haga la fortaleza, puede ser un país fuerte económicamente hacia el futuro?
Bueno, China ya es fuerte porque es la segunda economía del mundo en cuanto al PIB. Yo creo que la democracia hasta ahora les ha venido muy bien, esa falta de democracia para no tener que consultar al pueblo ciertas decisiones, y digamos que a veces en política puede resultar más útil a corto plazo. Pero si China quiere ser realmente la potencia del siglo XXI, tiene que llevar a cabo esta tercera transformación, que es la de democratizar el país. Yo creo que esta a lo mejor es la clave. China ya es una potencia económica, una potencia política en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una potencia militar, una potencia tecnológica, pero si no consigue democratizar el país, será una potencia coja. Y ahí yo creo que será su principal debilidad.
Su talón de Aquiles.
La sociedad actual china no es la que tenía la sociedad de Mao Zedong, donde eran el 93% eran campesinos, y la sociedad actual china, pues hay una clase media cada vez más pujante, que es lo que va a pedir, pues eso, democracia y mayores libertades.
Así es. Muy bien. Bueno, la presidencia indefinida a Xi Jinping. Muchísimas gracias, Rafael Bueno, como siempre.
Gracias a ustedes.
¿Cómo no?
Gracias a ustedes.
Y así terminamos. Gracias también a Johnny Hilfer, a May Vázquez. Si Dios quiere, volvemos mañana.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.